Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que conforman la receta del nuevo Senado, que vendrá de la mano con el próximo presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 10 de marzo. Con casi 21 millones de votos, el Senado tuvo la participación más alta desde 1990. Los elegidos bien pueden representar muchas caras de un mismo país. Hay una obvia nueva mayoría en la izquierda, seguida de un aumento de la derecha, y ambas facciones representadas por partidos que mostraron solidez y disciplina. También se muestra que el voto de opinión no está ya solamente en el centro, que parece no tener ningún partido que se lo atribuya. Tampoco se puede decir que los influencers son una moda pasajera. Al final de estas mayorías de este nuevo Congreso de tradicionales y de opinadores saldrá la próxima coalición con la que negociará el próximo presidente, que es obviamente la siguiente carrera electoral. Vamos a descomponer al nuevo Senado con Gerson Ortiz, el editor de Elecciones de la Silla. Gracias por volver por acá.
Tatiana, buenos días. ¿Qué tal todo?
¿Descansado?
Un poquito más.
Menos mal. Ya sabemos que el Pacto Histórico es el partido más votado. Puede llegar a tener 26 curules propias, más la de Marta Peralta, que es senadora indígena. Y esta puede ser la base de una mayoría en el Senado afín a Iván Cepeda, si es presidente. Una mayoría similar a la que tiene ahorita Gustavo Petro. ¿Cómo es ese primer mapa de gobernabilidad?
Tatiana, con este resultado, una de las primeras dudas que salieron ante los analistas es cómo lidiaría Cepeda en un eventual gobierno de Cepeda si llegara a ganar, pues porque hoy está punteando las encuestas en el Senado, si a Petro en el Senado le fue mal en este remate de gobierno. Esa era la preocupación inicial del pacto y por eso movieron esta idea de tener 52 senadores, ¿no? Para estar tranquilos. Como eso no pasó y tienen la mitad que son 26, pues el resto hay que mirar dónde están y qué pueden hacer. En las cuentas que hacemos nos damos cuenta que en los demás partidos que puedan tener afinidad con el pacto histórico, con los proyectos progresistas como el Partido Liberal o el Partido Verde, inclusive en la U, pues quedaron senadores o que trabajaron con el gobierno Petro, hablo de trabajar que le votaran las reformas, o representan sectores políticos que pueden eventualmente trabajar con un gobierno progresista, si quiere hagamos cuentas. De los 13 liberales, hay 7 que trabajaron con Petro.
Como María Eugenia Lopera, ahora senadora que el mismo presidente pues comparó con María Cano, la líder de muchas luchas de los trabajadores.
O Camilo Torres, el sobrino de Euclides Torres, que ayudó a financiar la pre-campaña de Petro, que llega con la curul liberal, la perpetual el apellido Torres, porque eso ya tiene en silla fija en el Congreso. De los 10 u 11 verdes, porque todavía seguimos en el escrutinio, no sabemos al final cuántos van a quedar, pues ahí están, por ejemplo, Ariel Ávila, Duvalier Sánchez, John Amaya, el hermano de Carlos Amaya, que se gradúa como barrón electoral, inclusive Andrea Padilla, la animalista.
Sí.
Pero también puede recoger votos de sectores tradicionales que se dejan hablar, pues con el presupuesto, la representación política que pueda ofrecer un gobierno.
Cof, cof, eso se llama puestos.
Burocracia, dirían otros. Por ejemplo, Tatiana, de los 9 senadores de la U hablaron con el gobierno Petro y nada indica que no pudieran seguir hablando con el siguiente, Johnny Bezaile, Ana Paola García o Toño Correa, que es el petrista del partido de la U. E incluso si Cepeda sigue la estrategia de Petro de dividir las bancadas, pues pueden sacar hasta votos de los godos, de los conservadores, de los 11 o 10 que también se están peleando los curules en el partido conservador. Hay 4 que seguramente no dejarían en visto al próximo ministro del Interior del próximo gobierno. Son Liliana Benavides de Nariño, Miguel Barreto del Tolima, que votaron con el gobierno Petro, y los cuestionables Wahid Mansur y Daniel Restrepo, que es el heredero de Carlos Trujillo, que ayudaron al gobierno en las reformas sociales.
Ahí también esas cuentas se pueden voltear, ¿cierto? Porque si estas personas no dejan en visto a nadie, pues seguramente también le pueden responder muy rápido un chat a Paloma Valencia, por ejemplo, y hablamos de ella porque es la que entró en carrera con la votación del domingo.
Sí, sin ningún problema le podrían contestar, de hecho hasta más rápido que un eventual gobierno de Cepeda podrían contestar el teléfono. Pero entonces el uribismo, Tatiana, puede hacer esa mayoría, pero le queda más difícil porque en el partido la base arranca con 8 senadores menos que el pacto histórico. Recordemos que el Centro Democrático arrancó 17. Digamos que en esa carrera de sumar esfuerzos, su aliado natural sería Cambio Radical, que ya no es Vargas Lleras, sino de otros caciques, porque los senadores que está sacando hasta ahora Cambio Radical, que son 7, 2 son de Jorge Rey, que es el gobernador de Cundinamarca, por ejemplo, y los restos son como de Lucho Granados o de la Casa Char. Ahí sume usted
24 curules, más o menos.
Si usted empieza a recoger de otros partidos, de gente más radical hacia la derecha, encuentra, por ejemplo, a JP entre los verdes, los tres de Salvación Nacional que van por ahora, inclusive puede ser cuatro, por ahí unos cinco liberales antipetro como Héctor Olimpo Espinosa, malos de la U, que pueden ser los de Dilian Francisca Toro, que son Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés. En las cuentas de Andrés Forero, que es el nuevo senador que fue la cabeza del Centro Democrático, por ejemplo, que va a liderar esa posible integración de coalición en un gobierno de Paloma si se llega a dar, ellos ya hablan de 42 personas. De ahí para arriba, lo que tienen es que seguir sumando.
Caso diferente sería con el que tenemos hoy, obviamente, si llegase a ganar Abelardo Velas Priella, que le sería un poquito más difícil encontrar acuerdos con partidos que dicen defender libertades personales.
Sí, por ejemplo, como en el Verde, inclusive en el Partido Liberal, inclusive pues, con el pacto claramente no tendría nada que hacer. Aunque tiene como operador, hay que decirlo también, Tatiana, tiene como operador a Mauricio Gómez, el senador liberal, que puede eventualmente tender puentes con su partido y con la casa de César Gaviria.
Gerson, una de las formas de mirar este Congreso es esta, que es por partidos y por mayorías y gobernabilidad, pero tú ves caras o nombres y pues va a ser un Congreso muy diferente al que tú cubriste estos 4 años o al que yo cubrí hace 8 o 10 años. ¿Cómo lees esa transformación?
Tatiana, una de las grandes cosas que va a dejar Petro para la historia política colombiana es que el status quo es debatible ya.
De acuerdo.
No hay una cosa estándar fija. Fíjese que los 68 senadores actuales que buscaban reelegirse, 30 se quemaron. ¿Ya? Estamos hablando de senadores vieja guardia como Jaime Durán, el liberal de Santander, o Juan Felipe Lemos de Antioquia, o Angélica Lozano en Bogotá. O sea, esto le pegó a la derecha, al centro y a la izquierda. Ya nadie tiene amarrada su curul en el Senado de la República. Una explicación es que por encima de todos estos que le mencioné, por ejemplo, estuvieron personas que dieron el salto de la Cámara y la lograron. De 41 representantes a la Cámara que querían dar el salto al Senado, 21 lo lograron, casi la mitad. Otra cosa, Tatiana, que estamos viendo en este fenómeno de análisis post 8 de marzo, es que los gobernadores y alcaldes volvieron a prender las maquinarias locales. Las esposas de los alcaldes y Cúcuta y Pereira, por ejemplo, son ciudades intermedias. Las esposas de esos alcaldes son senadoras de la República. Quemaron a muchos varones electorales de mucho tiempo y trayectoria. Eso al final lo que explica, Tatiana, es que hay estructuras y maquinarias nuevas que se están reciclando y que explican una manera diferente de hacer la política. Y no menor está el fenómeno de la opinión.
Ejemplo, el congresista más votado del país en lista abierta es Daniel Briceño, quien hace 3 años estaba trinando denuncias de posibles derroches o posibles casos de corrupción por un Excel viendo el SECOP, que es el sistema de contratación pública, y ahora sacó 260 mil votos.
Tatiana, este tema de las redes sociales y de los activistas digitales, porque a algunos les molesta que les digan influenciadores, lo que muestra es que hay un espacio grande de discusión. Además de Briceño, por ejemplo, hay otro ejemplo muy grande que es el elefante blanco.
Que puede ser el primer senador electo que nunca dio a conocer su cara en campaña.
Él se llama Luis Carlos Rúa, hay que ponerle nombre. Él fue avalado por el Verde y viene de un mundo digital que perfectamente le pudo haber comido votos a otra gente de ese mismo partido verde. Por ejemplo, a Fabián Díaz, que era muy fuerte, que se eligió el Santi Manquil de Santander, o Cristian Avendaño, un chico de la Cámara que quería dar el salto con una campaña agresiva de denuncias, fue el que denunció la presunta compra de votos de Richard Aguilar, o Angélica Lozano, que se movía en este espectro de la opinión. Entonces, hay que decir también, Tatiana, que lo de los activistas digitales trascendió de partidos. Por ejemplo, yo tengo un tocayo que se llama Gerson Vargas Valdeleón, que no dice nada y que eso tiene que googlearlo, pero se conoce en redes sociales como el señor Bitter, que es un influenciador en temas de movilidad y sacó más de 122 mil votos.
Eso es casi el doble de los votos que sacó el concejal más votado de Bogotá, que es otro motero que se llama Fuchi, o se dice llamar así.
Y en el otro extremo, a la derecha, en esta nueva derecha, está Germán Rodríguez, que se presenta como el comandante de la verdad, que es un influencer que le habla a esa nueva derecha y sacó por ahora la tercera votación más alta en Salvación Nacional. Y pues ya el centro no es el único que elige opinión, también hay opinión en la derecha o en la izquierda o en los radicales o en los extremos, en todos lados.
Lo último es que arrancamos esta carrera con 35 partidos, esta carrera electoral. Al Congreso, 25 partidos buscaron una curul y al final sobrevivieron 20. Cuéntanos ese mapa de partidos políticos, ¿cómo queda ahora?
Del boom de partidos políticos del inicio de este cuatrenio a empezar a depurar. La izquierda, Tatiana, hay que decirlo, quedó aglutinada en el pacto histórico, cosa que no lograba la izquierda desde hace unos 20 años con esta idea del polo democrático que empezó a ropar a todo el mundo. Los otros intentos de izquierda quedaron relegados, ¿no? La de Carlos Caicedo no logró la personería jurídica con Fuerza Ciudadana. La izquierda moderada de Roy, que estaba en Fuerza por la Paz, no logró el umbral y también va a desaparecer. El Partido Ecologista, que salió de un consejo comunitario que eligió a Polo Polo, Miguel Polo Polo, pues ya no va a aparecer más. Polo Polo tampoco, porque perdió la curul. Ingrid Betancourt va a perder la personería jurídica de su partido oxígeno, y el Partido Esperanza Democrática, que nació de lo que alguna vez fue la guerrilla del EPL, también va a desaparecer, es decir, va a haber depuración de partidos políticos.
Toda la información sobre quiénes quedaron elegidos, más toda la conformación del Senado, ya la pueden ver en lasillavacia.com. Muchas gracias, Gerson, por tu trabajo y volver para acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con esta movida.
Buenas tardes. Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país.
La senadora indígena Aida Quilcue es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, el principal candidato en la izquierda. Quilcue viene de las entrañas del liderazgo indígena del Cauca, hizo parte del Consejo Indígena Regional y de la Organización Nacional Indígena. De los que no se han inscrito, Cepeda es el primer candidato en cantar su fórmula. El viernes vence el plazo para todos los candidatos para inscribir su aspiración presidencial. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.